En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 25 de octubre, ¿no? Con nuestro programa, como es habitual, siempre el último viernes del mes, este programa especial de infraestructura para Chile. Tenemos una gran invitada hoy día, está con nosotros Jessica López, ministra de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque tiene muchas noticias, ¿no? O sea, le hemos leído ahí, hay buenos anuncios, siempre hay que el mundo de la infraestructura da buenas noticias y nosotros nos hacemos parte de ellas también aquí en directo al grano. Así que bienvenida, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí en Radio Agricultura. Y para iniciar esta conversación, quería plantearla porque la última vez que conversamos, el año pasado, ¿no? Hablábamos de que iba a ser la apuesta del gobierno muy fuerte por esta alianza público-privada que son las concesiones. Y que la iba a utilizar y que tenía una batería de proyectos y de alguna manera se hablaba de que podía incluso ser el año récord o estar muy cerca de eso, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando eso en la concreción, ¿no? De finalmente los llamados a licitación.
Bueno, ha ido funcionando bastante bien. Decir que este sistema de operación de asociación público-privada en realidad a la base resuelve un déficit estructural que tenemos de recursos en el Estado, ¿cierto? Uh-huh. Y que tiene que ver con la gran necesidad de infraestructura pública que hay a lo largo de todo el país. Y mira, donde uno visite una región, hay necesidades de mayor infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, de salud, de educación, en fin, aeropuertos, de todo. Todavía, entonces, por eso yo siempre planteo que necesitamos un shock de infraestructura nuevo para que el país pueda dar un salto, porque sobre la infraestructura se construye el desarrollo.
Así es, ¿no? Es causa del desarrollo, ¿no?
Claro,
No es consecuencia, no tenemos que ser un país de llegar al desarrollo para tener una infraestructura acorde, sino que es una causa, y es verdad, lo compartimos, lo que dice la ministra Jessica López, porque estamos pensando, y es verdad, ¿no? Yo me imagino usted cuando visita cada región, hay una lista, ¿no?
Hay una lista de proyectos en ejecución y una lista de proyectos, porque en general los gobiernos regionales y las delegaciones, en fin, hacen el ejercicio de visionar lo que esperan de su o lo que quieren de sus regiones a futuro. Y eso necesariamente es un ejercicio que para nosotros es indispensable, porque es la que permite entonces diseñar o pensar o imaginar cuál es la infraestructura que ese sueño de futuro tiene. Claro. Y nosotros, yo digo, no, nosotros no podemos estar decidiendo eso, sino que tenemos que ejecutar lo que las mismas regiones tienen como vocación productiva, social, cultural, en fin, hay tanta cosa en cada región y son tan distintas todas a lo largo de nuestro país.
Uno cuando mira Magallanes, que está embarcado en este proyecto de hidrógeno verde, que va a necesitar puerto, va a necesitar mejoras de aeropuertos, de conectividad, va a necesitar mucha infraestructura, y bueno, eso es lo que va a habilitar finalmente que pueda hacer desarrollar
nuestro país. Está lleno de proyectos, posibilidades, y la infraestructura es un tema esencial para eso. Entonces, no hemos hecho la suma, es una tarea que tenemos de construir un plan de infraestructura de largo plazo, pero fácil uno debería pensar que va a superar los 100.000 millones de dólares.
Bueno,
entonces para eso, no todo, pero para eso parte tiene que ser presupuesto del Estado y parte de privado en la modalidad de concesión. Entonces a eso me refiero con que es una necesidad de recursos privados para que complementen los recursos públicos, porque si no nos vamos a demorar muchos años para hacer esta infraestructura y para avanzar en el desarrollo de nuestro país.
Sí, yo creo lo mismo en términos de la concesión. Esta alianza público-privada permite acelerar, como dice la ministra, tener disponibilidades y que no tengan las restricciones que tiene muchas veces el Estado cuando dicen no hay plata, pues, dice, no hay muchas plata. Veces uno escucha eso en los presupuestos.
Bueno, todos sabemos la cantidad de recursos que impone el Estado para los usos, y bueno, parte para inversión, pero no alcanza para todo.
Y en 2023 al 2024 el presupuesto de su ministerio, ¿no?, el Ministerio de Obras Públicas, subió un importante aumento, ¿no?
Sí, 10%. 10% en la partida de inversión.
En el capítulo de inversión. Y eso generó también que para este año se le pusiera una meta, ¿no?, a todos los ministerios, y especialmente al Ministerio de Obras Públicas, una meta de ejecución presupuestaria.
Sí. Bueno, los procesos presupuestario de la administración pública, yo francamente todavía no lo manejo todo, pero ahí nos pusieron un conjunto de metas, uno que dice relación con la ejecución, vale decir que cada ministerio, más allá de la cantidad de plata que tiene, sobre todo en inversión, tenga clarito los proyectos que quiere hacer y los tenga clarito. Nos pidieron en el mes de febrero un 90% al menos asignado los recursos. Eso lo cumplimos. Después empezamos con propiamente la ejecución. La ejecución es cuando ya los ministerios desembolsan las platas y esa plata llega a los privados, porque además todas las obras las hacen contratistas privados.
Porque tenía un objeto, me imagino, en la conversación con el ministro Marcel, el objeto también de reactivación económica.
Absolutamente.
¿No? De generación de empleo y reactivación.
De crecimiento, generación de empleo. El sector está además en una situación complicada, más la parte de construcción inmobiliaria que de obra pública, pero igual es bien importante que este mandante, que es el Ministerio de Obras Públicas y el Estado en general, sea un buen mandante, ¿eh?, en términos de sus procesos de administración de su registro contratista, facilitar la incorporación de las empresas que se les pide, que se les exige, que sean además buenos contratistas. Tuvimos demasiadas obras abandonadas durante el periodo de pandemia y pospandemia. La gestión que hacemos nosotros de ese registro contratista, vale decir, hasta dónde aceptamos la concentración, por ejemplo, en un contratista de un conjunto muy significativo de obras, eso nos pone en un riesgo. Y por otro lado, acompañar ese proceso también con ser un buen mandante en términos financieros.
Y cuando hablamos de ejecución presupuestaria, esto, bueno, casi 2 billones de pesos, ¿no? O sea, millones de millones de pesos.
Como 2.000 millones de dólares a luca el dólar,
2.000 millones. Claro, estamos cerca, a veces nos acercamos más, sí. Volvemos a la luca del dólar, pero sí, es verdad. Eso, ¿en qué se traduce? Porque finalmente para las personas, bueno, ¿qué tipo de obras son las que están? Porque eso es el presupuesto que ejecuta directamente, ¿no? El ministerio.
Sí, aparte de eso está el presupuesto de concesiones, que son recursos privados, y aparte de esto las obras que ejecuta el ministerio por encargo de otros servicios. Nosotros tenemos, por ejemplo, una cartera de 100 proyectos que nos han encargado los organismos de la seguridad, Carabineros, la PDI, el mismo Ministerio de Justicia.
¿Eso que son comisarías,
retenes, institutos, escuelas de especialidades, en fin, un conjunto de una cartera de 100 proyectos? De infraestructura de protección de nuestras fronteras, ¿eh? Me refiero a los pasos fronterizos, que tienen que estar bien equipados, tienen que ser un buen lugar para que los trabajadores del SAC, de aduana, de la PDI puedan desarrollar, de carabineros puedan desarrollar apropiadamente sus labores en los controles fronterizos. Entonces estos 2 billones de los que hablábamos, sí, son estrictamente los recursos directos que el Estado le entrega al Ministerio para ejecutar. Pero eso es, no da cuenta de la labor del Ministerio en el siguiente sentido, Gonzalo. El Ministerio hoy día maneja una cartera de 2.200 proyectos que suman como 24.000 millones de dólares, o sea, 24 billones. Nuestro presupuesto anual es de 3,5, o sea, como cerca de 3.500 millones de dólares. Pero en la cartera de proyectos que nosotros estamos administrando, de todos los proyectos duran más de un año, dos, cinco, sí, claro, qué sé yo, el puente Chacao, ¿no? ya no sé cuánto. Cuando uno toma la cartera total, son 2.200 proyectos que están en ejecución en distintas etapas. Algunos están en su diseño, otros están en estudios ya más acabados, otros están en construcción, otros están en la etapa de término ya. 2.200 que suman alrededor de 24.000 millones de dólares, un poquitito más. Entonces, esto del presupuesto anual es como lo dice su nombre, el presupuesto anual, pero el volumen de proyectos que se maneja es mucho más grande.
Me imagino, porque en todo Chile, ¿no?, hay una gran cantidad de proyectos que son necesarios, que están esperando, puentes, ¿no?, autopistas, usted lo mismo lo mencionaba, ¿no?, la necesidad de mejorar el puerto, ¿no?, el puerto gran escala en Valparaíso, San Antonio, la ampliación del puerto de Valparaíso.
Infraestructura para la seguridad, por ejemplo, ahora hemos tenido un tema en Arica, con los derrumbes en la Ruta 5, que sigue muy inestable esa zona. Ayer hubo unos pocos, pudimos despejar, hemos tenido una conectividad limitada, pero nos comprometimos públicamente con la región a hacer una ruta alternativa.
Sí, porque si no, con los derrumbes nos dimos cuenta que queda aislada la ciudad. Claro, no es una situación que se pueda sostener. Lo vamos a dejar anunciado porque vamos a ir a una pausa, pero un tema que ustedes fueron una de las primeras autoridades que lo mencionó, la permisología, ¿no? El concepto de permisología como un freno no solamente a la obra pública, no solamente, sino que un freno al desarrollo finalmente, ¿no? Y nos queremos meter directamente a la permisología porque hace poco tiempo hay un dato que nos llamó mucho la atención. El Consejo de Monumentos detectó que hay solicitudes con casi 900 días sin respuesta. Es una auditoría que hizo la Contraloría General de la República al Consejo de Monumentos. O sea, le hizo un escáner y se dio cuenta que había una gran cantidad de proyectos que ya 900 días. 900 días son casi 3 años. Casi 3 años perdidos, ¿no? De proyectos que a veces muchos de ellos en 3 años se construyen. Aquí los teníamos parados 3 años sin saber muy bien por qué, porque no tenían ni siquiera una respuesta. Vamos a ir a la pausa y volvemos a hablar de permisología aquí con la ministra Jessica López, ministra de Obras Públicas de nuestro país.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad. La productividad con las ventas. Y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación, dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La producción de huevos en Chile ha crecido un 6% en el 2024 y se espera que en el consumo per cápita alcance las 4,4 unidades semanales por persona a fin de año, superando la cifra del año anterior. Chile Huevos destacó que la crisis de la gripe aviar entre el 2022 y 2023 impactó la oferta, pero gracias a las acciones del SAC, la producción se ha recuperado. A nivel regional, la región metropolitana lideró con un 40,8% de la producción nacional, seguida de Valparaíso y Ñuble. Aunque el consumo ha aumentado en un 20% en la última década, el promedio chileno sigue por debajo de los niveles regionales y de la recomendación de la OMS, que sugiere 7 huevos semanales para una buena salud cardiovascular. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con Jessica López, ministra de Obras Públicas. Estamos hablando y lo dejamos planteado, ¿no? El tema de la permisología. Se han hecho anuncios, ya hay un reconocimiento, creo yo, hay un consenso respecto de que la permisología en nuestro país está frenando el desarrollo, frenando las obras y frenando la obra pública en muchos sentidos, ¿no? Y este dato que dábamos, ¿no? Que lo sacamos de la Contraloría General de la República, que dice que el Consejo de Monumentos Nacionales, que está como en el corazón de la permisología hoy día, hay proyectos que llevan 900 días esperando, casi 3 años, esperando sin respuesta. O sea, que hay un hallazgo en la construcción de un hospital, 3 años esperando sin respuesta. No saben si pueden seguir, no pueden seguir, todavía no le dicen si qué tienen que hacer. Bueno, eso es lo que explica muchas veces que, y un reclamo que usted tiene que haber escuchado en muchas partes, que no hay nada peor que todo aplaudo cuando se inicia la obra, ¿no? Se inicia la obra que en un hospital anhelado, sí, en muchos lugares, ¿no? Les cambia la calidad de vida a las personas, pero después ven que se paraliza la obra y no entienden por qué.
Bueno, a mí siempre me gusta darle contexto y historia a esto, porque no es que la situación de los permisos para hacer proyectos en Chile es algo que surgió ahora. Tenemos una historia de ir generando permisos y regulaciones nuevas. Hace, no sé, 15 años no había regulación ambiental prácticamente. Entonces era otro mundo. No había participación ciudadana. Hagamos esta ruta ya y la hacemos, ¿no? Y no le preguntamos a nadie. Hoy día eso es absolutamente impensable. Y me gusta siempre recordar que el primer gobierno del presidente Piñera se creó en el Ministerio de Economía una oficina que se llamaba GPS, me parece.
Sí, una oficina que empujaba las grandes inversiones.
Las grandes inversiones.
La ayudas a pasar por los vericuetos del Estado, si eso era.
Esa práctica se ha mantenido. Y incluso se ha revitalizado ahora con el comité, con el Consejo de Ministros para el Crecimiento y el Empleo, que lidera el presidente y que está permanentemente revisando en regiones y centralmente carteras de los proyectos grandes, públicos y privados. Entonces, pero cuando uno mira en realidad lo que está haciendo con eso, con esa metodología, es, claro, seleccionar los proyectos más grandes y ver dónde están trabados e ir destrabando cosas. Que probablemente es muy importante para el destino de cada uno de esos proyectos, pero no es la manera en que se resuelven las cosas, porque es como...
Claro, es reconocer de que está mal.
Destrabando cositas, claro. ¿No? Y por eso yo valoro tanto que el proyecto de ley que está hoy día en el Congreso y que lo lidera el ministro Grau, es un proyecto que se hace cargo del tema en general, Entonces, para tener que terminar con esto de estar agarrando un proyecto y viendo dónde se traba uno a uno, sino darle una mirada a dónde hemos llegado con el tema de todos los permisos. Todos los permisos tienen un sentido. Se han ido generando a lo largo de la historia los distintos organismos, mayoritariamente el Estado, porque están buscando proteger algo. Entonces, tampoco es cosa de que nos pongamos a eliminar permisos, sino que tenemos que dar una lógica, ¿no? Hay dos grandes...
Sí, es verdad, ¿no es cierto? Nadie quiere pasar por encima del medio ambiente, ni dejar de lado la participación ciudadana.
Y cuidar diversas cosas. Por ejemplo, nosotros damos, en el ministerio damos permisos de todo lo que pase por un cauce, suponte tú, en la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Agua, o vialidad, cuando algo pasa por alguna ruta. Tiene que hacerse de determinada manera, tiene que autorizarse, en fin, está lleno de detalles que no te imaginas, pero yo creo que este proyecto de ley tiene dos cosas bien importantes. Uno, que es que el sistema pueda distinguir el riesgo y complejidad de los proyectos, ¿cierto? No es lo mismo el impacto que va a tener una desaladora, el impacto que va a tener una 12 edificios de 20 pisos cada uno, no sé qué proyectos chicos, y los permisos son los mismos. Entonces calificar naturalmente y que los permisos se adecúen a las distintas situaciones, hoy día no distinguen. Y lo otro tiene que ver con que hay un conjunto de permisos que yo creo que es un paso súper importante para nuestro país, y es que los desarrolladores de esos proyectos, en vez de ir a pedir un permiso, se van a comprometer a través de una declaración jurada a hacer algo de determinada manera. Entonces, yo creo que es además culturalmente bien bueno para Chile y para la empresa chilena, para la actividad empresarial, porque a mí me da un poco lata cuando de repente tenemos algún problema, que sea el socavón, el este, el otro, y la empresa privada lo único que hace es levantar el dedo y decir, a mí me dieron el permiso. Entonces, como que falta responsabilidad en lo que se hace. Y esto de incorporar las declaraciones juradas y, en definitiva, el compromiso de una forma de hacer y de cumplir y de autorregulación es bueno, creo yo.
En la medida que acelere los proyectos, claro. Porque si
bueno,
no,
esa es la idea, que sí. Tú no tengas que entrar a un ministerio a pedir un permiso, sino que te comprometes formalmente con una declaración que tienes que cumplir una cierta cosa.
Sí, hay una, más que una sensación, ¿no? Hay un diagnóstico ya a estas alturas de que tenemos un Estado que ha ido creciendo bastante. La última década ha crecido mucho el Estado, han crecido las instituciones, han crecido los procedimientos, ¿no? Y muchos de ellos, obvio, buscan resguardar algunas cosas que son relevantes para los ciudadanos, como el medio ambiente, el patrimonio.
Todas
las
cosas que hemos aprobado nosotros en el Congreso.
No, por eso no, pero de una manera inorgánica. Entonces al final queda como descoordinado. Entonces, por un lado tenemos la permisología, y le quiero preguntar también, porque de repente uno ve que un proyecto avanza, se define un proyecto, incluso se puede llegar a licitar un proyecto, y ese proyecto después tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque hay otro ministerio del mismo Estado, ¿no?
Otra ya, pero eso ya es un problema de diseño de proceso.
Bueno,
porque
es que...
mismo de la empresa cachamos que eso no...
Sí. Eso ya es otro tema. La empresa tiene claro el costo, que eso significa en términos de retraso, pero ocurre, ¿no? Ocurre mucho y con demasiada frecuencia. Entonces ya no solo la permisología, ¿no? Ir obteniendo todos los permisos en este largo peregrinar por instituciones, sino que puede ser de que uno ya le aprueben algo y después el mismo Estado, en otro rostro, otro ministerio, otro servicio, dice, no, hay que cambiarlo. Y se cambia ya una vez que incluso se han adjudicado. Entonces, eso también empieza como
bueno,
a trabar,
eso
¿no?
Eso no debiera ocurrir, porque cuando por ejemplo, nosotros ayer ingresamos el estudio de impacto ambiental al Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo para la construcción de la desaladora, que el presidente comprometió y que vamos a licitar el próximo mes. El tiempo de ese proceso es de 180 días. Y la actividad principal y esencial es que el Servicio de Evaluación Ambiental le pregunta a un conjunto de organismos que tienen competencia, que tienen que ver y tienen algo importante que decir, respecto de cómo ven el estudio que se presentó y el impacto que va a tener y cuáles son sus comentarios. ¿ya? Entonces, ahí ya están todas las partes interesadas, pues no puede aparecer otra después. Pues.
Pero aparecen.
Bueno, pero entonces, eso será otro organismo, no el Estado.
Después de aprobado, no incluso el estudio de impacto ambiental, uno ve que proyectos que se vuelven a trabar, se vuelven a revisar. Alguien me dijo, así como está la permisología, está la revisionología. Se vuelven a revisar y se vuelven a instalar algunos,
bueno,
¿no?
Eso ya sale, yo creo, de lo que está establecido, ¿no? Pueden ser otros organismos, no tengo idea, pero el Estado opina y hace sus comentarios y observaciones a partir de ese mecanismo, del mecanismo de la consulta que le hace el organismo técnico encargado del proceso, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental.
Sí, y por eso es importante que uno dice, ya, terminó ese proceso, y uno dice, bueno, aquí están las condiciones en que yo puedo desarrollar el proyecto. Pero
lo que pasa es que a veces hay terceros que ponen objeciones, terceros de organismos privados,
pero no, y siguiendo en esta lógica de mejora, ¿no? Como hoy día, después de una discusión larga, ¿no? Finalmente se termina instalando un proyecto que busca acotar la permisología, ¿no? Y
darle una lógica.
Claro, cuando uno escucha ese, bueno, claro, pasar de reducirla en un 30% los plazos y bien. Ahora, el propio gobierno hace un anuncio respecto a la cárcel y dice, vamos a poner una ley especial que va a permitir que se construya en un año la cárcel. ¿Por qué? Porque el país lo necesita. Y es verdad, el país
sí,
lo necesita.
Sí, pues infraestructura crítica.
¿Ah? Infraestructura crítica. ¿No le gustaría a usted que hubiera más fast track?
O sea, todas las del Ministerio de Obras Públicas me gustaría.
¿Y no, por qué no las hay? Porque es lo mismo, la desaladora de Coquimbo, que busca atender un problema grave para la región de Coquimbo, sí, de la crisis hídrica, tiene que ser un proceso larguísimo.
Bueno, dos comentarios, a lo mejor todos saben, pero todo nuestro, esto, cuando yo hablo de esta cartera de 2.200 proyectos, son todos proyectos que se ejecutan a través de empresas privadas. Son todos llamados a licitación, claro, que lo ejecutan. Y sin perjuicio de lo cual tienen que cumplir todas las normativas y por lo tanto hacemos el mismo trámite de permisos que hace cualquier proyecto privado. De repente hay algunas cosas distintas, pero esencialmente es lo mismo. Ahora, nosotros tenemos cierta infraestructura crítica, como por ejemplo la crisis hídrica. Nosotros estuvimos este año, a inicios de este año, a punto de tener que definir una restricción en el abastecimiento de una ciudad en el norte, en el Valle. Entonces, cuando hay situaciones de esa naturaleza, yo creo que hay infraestructura crítica que debiera tener estos fast track.
Por ejemplo, la desaladora que anunció su ministerio, ¿no?
Así es.
En Coquimbo, uno dice, bueno, si hay una crisis, es grave.
Claro, lo primero
estamos en el límite de la situación de la crisis.
El abastecimiento del agua, imagínate.
Y para consumo humano, porque ¿para qué vamos a hablar de la agricultura y el resto de los crianceros y todo? Pero, ¿por qué no ocupar ese fast track de manera más regular?
Bueno, el proyecto de revisión y de actualización del sistema de evaluación ambiental que está en el Congreso, los senadores incorporaron un conjunto de indicaciones que daban cuenta de en relación con infraestructura estratégica, me parece que le denominaron, los tiempos se redujeran a la mitad, una cosa de esa naturaleza. Entonces, hay distintas iniciativas en el sentido de hacer distinciones también con infraestructura estratégica, porque hay cosas que efectivamente no pueden esperar, hay cosas que se pueden hacer en paralelo, hay mitigaciones o compensaciones que se pueden hacer después. Pero a mí de repente me desespera bastante tener que esperar para iniciar la construcción de algo, porque sí, o sea, yo soy de las primeras que
hay una carpeta
además
que está,
tiene una cartera de 2.200 pesos.
Sí, claro, yo me imagino como de estar desesperado por empujarlo, ¿no? Pero choca con el mismo Estado, ¿no? A veces esa carpeta queda atrapada en algún lugar y no avanza. Pero ahora, una buena noticia, ¿no? Finalmente ya se recibieron ofertas por la ruta 68.
Sí.
¿De qué manera? Tuvo unos atrasos, tuvo algunas revisiones, ¿no? Pero ya se recibieron esas ofertas. ¿Qué va a cambiar cuando uno dice, bueno, ahora la nueva ruta 68, que, bueno, se dice que se va a entregar el 2033 en plenitud? Entonces, decirle, bueno, ¿por qué nos vamos a demorar 9 años en entregarla en plenitud? ¿Cuáles son las mejoras que tiene? ¿Y qué esperan los usuarios, ¿no?, de una ruta tan tan solicitada por los chilenos?
Bueno, los usuarios en general esperan que las obras se hagan para mañana y ojalá gratis.
Claro.
pero está difícil.
Pero el modelo de concesiones, sí, lo que ha permitido...
La ruta 68 en particular, Gonzalo, se licitó el año 2021. En nuestra opinión, ahí se requerían otros elementos para poder... porque cuando uno hace una licitación lo que hace es poner el proyecto en el mercado, ¿cierto? De manera que vengan las empresas a estudiarlo.
Y esto es un proyecto gigante.
Y este proyecto gigante, 1.500 millones de dólares en nuevas inversiones. Este proyecto en particular contempla una tercera doble vía. Lo voy a decir así. Ya. Porque se planteó...
O sea, son dos pistas más. Pero con cierta autonomía, digamos.
Claro. No es agregarle una tercera pista a cada una, sino que se definió hacer una tercera doble vía de manera de poder usarla en ambos sentidos según la necesidad.
Reversible, ¿no? Reversible. Porque en este juego lo que conocemos... Por ejemplo, los viernes para allá, los domingos, fechas críticas, ¿no? Claro, Semana Santa, Año Nuevo, uno se acostumbra que generalmente la ruta a Valparaíso, así como la ruta a San Antonio, sí, pues quedan tres para uno, ¿no? Tres hacia allá,
una para
acá.
Porque eso es peligroso, ya no lo estamos haciendo mucho.
Y ahora tendríamos estas dos pistas reversibles.
Así es. Entonces, en todo su tramo, o sea, una inversión alta, incluido dos túneles, pues.
¿Ah? Bueno, claro. ¿Cierto? Si son dos pistas autónomas, también va a haber un nuevo túnel Loprado.
Y un nuevo túnel, el que está allá cerca de Casablanca, Zapata. Y, bueno, mejoramientos viales, de seguridad vial, de seguridad ciudadana, además. Estamos incorporando muchas infraestructuras de tecnología para la seguridad de las rutas. Y un conjunto de obras que tienen por sentido que estas autopistas sean más estén más adaptadas al uso de las personas. Porque a lo mejor cuando se construyó en un origen, hace 20, no me acuerdo cuántos años, había poca gente que vivía en el camino o en los alrededores, pero hoy día es mucho más.
Hoy día en Curacaví se ha ido poblando Casablanca.
O sea, tenemos que tener caletera, que le llamamos, tenemos que tener buenos y seguros paraderos, tenemos que tener muchos más atraviesos de los que tiene hoy día, porque hay muchas más poblaciones que lo requieren, nuevos enlaces para conectar esta ruta con otros lugares.
¿Y por qué una obra tan grande, tan importante?
Entonces, lo que hemos hecho desde que se llamó a licitación es ir postergando la fecha de recepción de ofertas. Porque le hemos estado agregando nuevos elementos a la ruta. Teníamos un tema súper delicado con la comuna de Pudahuel, que te comentaba yo antes de iniciar la entrevista. La comuna de Pudahuel, cuando esta ruta se hizo hace como 20, 30 años, solo se construyó y quedó la comuna de Pudahuel partiendo.
Como la antigua Norte-Sur, que también dividió Santiago, ¿no es cierto? Como comuna, lo partió
entonces,
a la mitad.
Nosotros tenemos un programa que se llama Buen Vecino y que estamos buscando, con plata del ministerio que se asignó y con el diseño de las nuevas obras, que tiene por objeto, bueno, tomar un poquito más en consideración que estas autopistas también tienen impacto en la vida de las personas. Estamos poniendo muchas, por ejemplo, pantallas acústicas en todo Vespucio Sur, y no te digo la diferencia, impresionante. El otro día estuvimos visitando la instalación y tú podés conversar al lado de la autopista. Te subes a la pasarela y es imposible.
No, entonces, la calidad de vida para los vecinos, para aquellos que
viven ahí a menos de una cuadra. Entonces, realmente... Y acá, en el caso de Pudahuel, ellos tienen una rabia muy grande con una autopista que no, para ellos ha sido un puro costo. Entonces se incluyeron un conjunto de inversiones que les llamamos la más llamativa, le llamamos la plazarela, donde se hacen atraviesos varios, grandes, significativos, de muchos metros, que incluyen parques, vehicular, que incluyen
ciclovías. Porque se soterra, lo que hoy día conocemos.
Se soterra la pasada.
La ruta Valparaíso, ¿no? Se soterra.
Se soterra en varios cruces y quedan arriba unas verdaderas plazas que permiten unir la comuna
de Pudahuel. Claro.
Entonces, ese tipo de inversiones las hemos incluido. Eso significó naturalmente postergar el plazo de recepción de oferta y una editorial del Mercurio, por cierto.
Una pregunta, ministra.
Pero a nosotros nos pareció muy de justicia con la gente.
Cuando uno escucha el gran impacto que va a tener en calidad de vida esta ruta en este específico, ¿no? La autopista.
O el parque que queremos hacer arriba de la autopista central.
También, uno dice, ¿y por qué no se usa el fast track para eso?
Bueno, estamos haciendo un poquito fast track porque se lo estamos encargando a la misma concesionaria.
Ya, está bien.
¿Ah? Tenemos un conjunto de obras complementarias, una tremenda cartera de obras complementarias que están siendo encargadas a las mismas concesionarias. Ellos las van a contratar, ellos operan más rápido que el Estado. No tenemos que hacer proceso de licitación porque está ahí. Entonces es un buen mecanismo para mejorar nuestra infraestructura, que además la infraestructura hay que permanentemente estar haciendo inversiones. Yo no puedo esperar 20 años para empezar a hacer inversiones.
Absolutamente, estamos de acuerdo en eso. Y bueno, yo creo que el mecanismo de la concesión, el mecanismo de la alianza público-privada permite adelantar. Al usuario le sigue llamando la atención estos 10 años, ¿no?
Por eso me gusta mirarlo más como un tubo de proyecto donde tenemos miles de millones de dólares que hoy día estamos ya en ejecución, otros que ya entregamos, otros que van a entrar a estudio o van a entrar a licitación, otros que van a ser estudiados. Mira.
Y ustedes permanentemente van a estar viendo cómo acelerar, ¿no? Esos procesos.
Nuestros procesos internos, nosotros tenemos que mejorar todavía elementos de nuestros procesos internos porque, mira, hay algo que yo no tolero y es cuando hay empresas constructoras grandes que dicen que no quieren operar con el MOP. Digo, ya, ahí tenemos problemas.
Sí,
entonces estamos revisando nuestro procedimiento.
Oye, le damos las gracias. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas usuarios de autopista Vespucio Sur que entre los meses de abril y octubre de 2024 se cerrará la pista lenta en distintos tramos de la vía expresa por ambos sentidos. Esto por trabajos de construcción de barreras de hormigón in situ necesarias en la ejecución de las obras de instalación para pantallas acústicas que actualmente se lleva a cabo en la autopista. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos en www.vespuciosur.cl.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risadín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible. Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano conversando con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y bueno, no solamente los anuncios, ¿no? También algunas de las dificultades que a veces cuando uno empieza los proyectos, hablamos de la permisología, hablamos también de estas revisiones de los proyectos, de la vuelta atrás. Y hay una pregunta que no puedo dejar de hacérsela, la conversábamos fuera, que es, en la ruta 68, cuando y comenzamos, y con razón, ¿no? Estas compensaciones, estas plazarelas, y mucho de la, parece que casi toda la compensación quedó en la región metropolitana, como que Valparaíso quedó fuera de la conversación. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso?
Bueno, habría que confirmarlo primero que es así, porque hemos tenido también un diálogo bien intenso, por ejemplo, con Curacaví, con el alcalde, la...
Ah, chuta. Sí, si Casablanca vaya, de Casablanca vaya a empezar la...
Lo vamos a mirar.
Sí,
no, yo... pero en general la idea es conversar con todas las poblaciones que están en los alrededores de la ruta y recoger sus planteamientos. Hay cosas que podemos acoger, cosas que no podemos acoger, pero puedo revisarlo naturalmente.
Y lo segundo es que cuando estamos conversando, ¿no? Y se lo planteo así, dijo la cárcel, el gobierno dice la cárcel es necesaria, tenemos una urgencia carcelaria, toda la razón. En un año vamos a tener la cárcel, y eso nos lleva a pensar obras tan grandes, ¿no? Y tan necesarias como la que usted ha mencionado, la desaladora y todo, que dice no, se van a demorar 4 años, la nueva ruta 68 de 10 años, casi, ¿no? 9 años. ¿Lo podríamos hacer más rápido?
Yo creo que sí, tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es esa infraestructura estratégica o crítica. Y buscar mecanismos para hacer cosas en paralelo, yo creo que tenemos que encontrar mecanismos para poder acelerar la inversión, sí.
O sea, que esas autopistas podrían salir en 5 años.
Bueno, no sé si es razonable. Infraestructura crítica, hay algunas que son más críticas que otras.
Pero eso. Y queríamos darle las gracias a la ministra que tuvo la defensa que venía a compartir con nosotros, estuvo aquí en Radio Agricultura, en el estudio, conversando de todos los anuncios, ¿no? Y decirle, bueno, una pregunta, la experiencia, ¿no? Porque... liderar un ministerio como el de Obras Públicas implica finalmente esta primera satisfacción de empujar la infraestructura del país, ¿no? Ser parte del desarrollo de Chile, hay una conciencia, hay una cultura al interior del ministerio, es uno de los pocos ministerios que a veces tiene esa mirada de política de Estado, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado, está el otro que, no digo con los colegas ministros, no con el resto del gabinete, pero que el Estado mismo es un freno para esa labor, ¿no?
Bueno, yo, como sabes, yo vengo de la empresa... estatal, en realidad, de Banco Estado, y por lo tanto pasar de la plata, una cosa más intangible, de lo más tangible es la cuenta RUT, digamos, pero a este ministerio donde las cosas que se hacen, que se entregan, tienen un impacto tan significativo, ha sido para mí bueno, lo he disfrutado enormemente, es una tremenda pega. Es un gran ministerio que tiene una tradición, una cultura muy, muy fuerte, un sentido del trabajo que se hace ahí muy, muy importante. Y bueno, yo creo que efectivamente los que venimos de la empresa sabemos que hay siempre espacios de mejora. Nuestro Estado tiene espacios de mejora muy evidentes. Yo no no estoy segura de compartir tanto eso de que el Estado ha crecido demasiado. En realidad, a lo mejor hay que mirarlo en términos de indicadores, porque Chile ha crecido demasiado. Entonces tiene que tener un Estado que lo acompañe en ese crecimiento, en ese desarrollo. Y te lo digo así, cualquier problema que hay en Chile, todos se han vuelto a mirar al Estado y esperan que el Estado les resuelva. El agua, lo que me digas, en las emergencias en particular. Entonces, en la regulación, los chilenos somos bien legalistas, nos gusta que todo esté bien regulado, una ley, topato, el Estado. ¿Eh? Entonces, necesitamos un Estado...
Un Estado eficiente.
Eficiente. Hay espacios de mejora que me ha tocado a mí la experiencia de verlo. Así es que todos, si uno lo mira desde el lado de las posibilidades, son enormes, po.
No, yo creo que sí, yo creo que sí, el discurso, y le damos las gracias a la ministra Jessica López, que dedicó todo este tiempo en la mañana, ¿no?, para poder conversar sobre infraestructura para Chile, para ver los tiempos, hacer los anuncios, ¿no? Ya estamos mucho más informados de la Ruta 68, de que también la región de Valparaíso pudiera también haber algo, ¿no?
Tiene que haber algo.
Sí, porque tenemos mucha gente, yo, bueno, si me lo manda, yo lo voy a leer aquí, ningún problema, porque a nosotros hay mucha gente que nos escucha en la región de Valparaíso y nos dijeron, pero ¿cómo que quedó todo en Santiago? Bueno. Muchas gracias, ministra.
Gracias a ti.
Que le vaya muy bien. Nosotros nos despedimos de nuestros auditores, los dejamos invitados a seguir con Radio Agricultura. Ya viene, después de las noticias de nuestro departamento de prensa, la voz de la gente con la gran Carol Baun aquí en los micrófonos. Así que quédese con nosotros aquí en Radio Agricultura. Un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. El poder de una verdadera conexión en teleempresas. Y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.